Muy bien, vamos a empezar entonces Mateo 7, verso 12. Dice así: Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guárdense los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Amén. Muy bien, familia, si ustedes recuerdan, estuvimos viendo desde el principio del capítulo 7 que Jesús, recuerda el contexto, Jesús está dando un sermón, es el sermón más famoso en la Biblia, el Sermón del Monte. Y mucha gente siguió a Jesús a ese lugar y Jesús les comienza a explicar qué significa ser ciudadano del reino de los cielos. ¿Cómo se ve una persona que ha decidido seguir a Jesús? ¿Cómo son sus relaciones? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su conducta? ¿Cómo se relaciona con Dios y cómo se relaciona con las personas? Y Jesús ha venido enseñando desde el capítulo 5 diferentes cosas, pero Jesús llega, después de hablar de la oración, llega a este versículo 12 que parece un poquito fuera del tema, pero en realidad está este pasaje, el versículo 12, está enfatizando la práctica que Jesús va a empezar a enfatizar como cierre del capítulo. ¿A qué me refiero? Que él ha hablado de todos estos principios del reino, pero llega el versículo 12 y dice, así que. Y tú te preguntas, ¿así que qué? ¿De qué está hablando? No se sabe a ciencia cierta si Jesús está conectando esto exactamente o específicamente con la oración que acaba de hacer, acaba de enseñar acerca de la oración, pero también en el contexto más amplio, desde el versículo 1, él comenzó a hablar de las relaciones. No juzgues, ¿por qué? Porque vas a ser juzgado igual. No veas la paja en el ojo, ¿por qué? Porque primero necesitas quitarte la viga que tienes en el tuyo. Y Jesús ha hablado de estas relaciones que como ciudadanos del reino debemos de tener en el mundo también y en la iglesia como parte del pueblo de Dios. Y lo que está diciendo básicamente está haciendo un resumen en cuanto a relaciones. Y dice el verso 12, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y básicamente, quizá tú hayas escuchado la frase de la regla de oro. ¿Alguna vez la has escuchado? La regla de oro básicamente es lo que está diciendo aquí Jesús. Es, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Ahora, hay diferentes estudiosos que hablan pues de que en realidad esta no es una frase tan nueva. Vamos a decir que Jesús no la acuñó por primera ocasión. Incluso se habla de que tiempos anteriores, siglos antes, Confucio dijo algo similar, los filósofos griegos dijeron algo similar e incluso los rabinos, los maestros judíos, tenían dichos similares. El asunto es que Jesús lo pone de una manera positiva. En la antigüedad era más bien en un contexto negativo. Por ejemplo, Confucio, la frase que se le atribuye es, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, básicamente es, no seas malilla porque pues, si no te gustan, ¿para qué lo haces tú? Es en un contexto negativo. Y de la misma manera, los rabinos decían algo similar. Los rabinos no lo decían exactamente igual, pero ellos decían, lo que es odioso para ti, no se lo hagas a nadie más. Si te fijas, es el mismo contexto negativo. Es básicamente, no hagas el daño que no quieres que te hagan. Pero Jesús voltea un poco las palabras y mucho la intención, porque Jesús lo que dice es: haz a otros lo que quisieras que hicieran contigo. Ahora, es interesante porque la misma frase Jesús la usa en otro contexto. Si tú vas al capítulo 6 de Lucas, si puedes poner por favor Lucas 6, verso 27, y Jesús está hablando del contexto de tus enemigos. Jesús está hablando cómo tratar a tus enemigos, dice el verso 27. Pero a ustedes, los que oyen, les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen, verso 28. Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian, verso 29. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues, verso 30. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Es decir, Jesús está poniendo el contexto de los enemigos. Y ahí no está diciendo: no hagas las cosas que no quieres que te hagan. Jesús dice: haz con ellos, con tus enemigos también, haz con ellos lo que tú quisieras que hicieran contigo. Y lo que está haciendo Jesús está poniéndolo en un contexto positivo, está incentivando esta bondad hacia otros. Ahora recuerda algo: Jesús acaba de enseñar a sus discípulos que Dios es un Padre bueno, que cuando tú pides, cuando tú tocas, cuando tú buscas, Dios te da lo que necesitas. Y dice: aún ustedes siendo malos, dice un padre, aunque sean malos los padres, aunque tengan debilidades, aunque sean imperfectos, los padres no le hacen cosas malas a sus hijos. Ellos le dan lo que necesitan. En ese contexto Jesús dice: ahora ustedes también hagan con otros lo que quisieran que hicieran con ustedes. Si captas, básicamente Jesús lo que está diciendo es: si tú tratas a los demás como quisieras que te trataran a ti, tú vas a cumplir la ley y los profetas. No está diciendo que esa es la ley y los profetas, está hablando en términos de relaciones. Alguien que cite uno de los mandamientos. No robar, ok. ¿Te gustaría que te robaran? No, ok. Entonces, no solamente dice no dejes que te roben o no robes a otros. Dice: como tú quieres que te traten a ti, trata al otro. Entonces tú no vas a robar a alguien porque tú mismo no quieres que te roben. Jesús básicamente está sumarizando cuál debe ser la motivación para tratar a otros, aún tus enemigos. Y eso es contracultural, porque nadie de manera natural quiere bendecir a sus enemigos. Nadie quiere orar por alguien que te está humillando o alguien que te está ofendiendo. Pero Jesús dice: ustedes son ciudadanos del reino, ustedes tienen, háganlo de esta manera. Porque su Padre, siendo bueno, da cosas buenas, saca el sol, cae la lluvia sobre buenos y sobre malos. ¿Sí? Entonces Jesús comienza a partir del verso 12 a cerrar el capítulo, la enseñanza del Sermón del Monte, y lo que va a hacer es que va a llevar a que los discípulos tomemos decisiones, porque podemos hablar de lo maravilloso que son las enseñanzas de Jesús y podemos decir: qué tremenda enseñanza de Jesús, qué bonito, ama a tus enemigos, trata a los demás como quieres que te traten a ti, ora a tu Padre, todo está genial. Pero Jesús va más allá. Jesús no quiere solamente que escuchemos su enseñanza, Jesús no quiere solamente que entendamos su enseñanza, Jesús quiere que tú y yo vivamos y tomemos una decisión. Y es en ese contexto que tú te das cuenta que inmediatamente en el verso 13 Jesús dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y él va a comenzar a hablar de tomar decisiones. Jesús dice: es el momento de aplicar lo que estás escuchando. Es el momento de decidir. Ahora, ¿cuántos de ustedes batallan para decidir cosas? Hay personas que batallamos, la pensamos mucho, ¿no? Por ejemplo, las mujeres van a comprar unos zapatos. ¿Cuántos se compran el primer par que ven? No sé si ustedes sean de algún tipo raro de mujer, pero usualmente quieres ver de un color y de otro color, y si le queda el vestido o el pantalón. Y Si hay muchas opciones, pues te puedes amanecer allí. Jesús nos está facilitando la vida porque Jesús viene y te va a decir, escoge opción A, opción B. Solamente hay dos opciones. Jesús va a simplificar las opciones que tenemos para que podamos decidir. Y es interesante porque si tú recuerdas cómo ha venido Jesús enseñando, Él ha hecho contraste, ¿se acuerdan? Entre servir a Dios y servir a los ídolos, entre tener el ojo bueno o el ojo malo, entre ser como los fariseos, que son hipócritas, o ser genuino, entre hacer tus obras buenas públicamente para que te vean o hacerlo en los secretos donde te ve Dios. Y siempre ha ido contrastando dos opciones, dos caminos. Jesús llega aquí y básicamente lo que va a decir es, de aquí en adelante te vas a dar cuenta que tienes que decidir. Tú ves ahí que habla de dos puertas, dos caminos, dos destinos, dos tipos de personas a partir del verso 15, los falsos profetas va a tomar, que son buenos árboles o malos árboles. Luego aquellos que escuchan pero que no obedecen, y va a terminar con dos cimientos, o arena o piedra. Escuchas y aplicas, o escuchas y te haces maje y no aplicas. Son básicamente dos opciones. Y lo primero que dice aquí es, hay dos caminos. En esta vida hay dos opciones. Después de escuchar a Jesús tú tienes que escoger, porque básicamente Él va al grano y dice, o entras por la puerta angosta o entras por la puerta amplia. Ahora, antes de entrar a las puertas, dice que cada una de esas puertas te lleva a un camino. Ahorita en el Salmo vimos que el Señor nos muestra el camino. Leslie oró para que nos guiara por el camino. Cantábamos que Jesús es el camino. Y tenemos que ver cuáles son los caminos. Jesús rápidamente habla de dos cosas, solamente dos caminos, dos opciones. Y quizá en este punto es cuando Cristo ya no parece tan simpático a la vista de la cultura. Porque en la cultura el día de hoy, y usualmente los seres humanos, nos parece chocante, nos parece difícil cuando alguien dice que hay la verdad absoluta. Cuando alguien dice solamente hay blanco y negro, y todos decimos, no, en medio hay mucho espacio, hay muchos grises. Pero Jesús dice, no, es blanco y es negro. Nada más. No hay más opción. Y Él comienza hablando de estas dos opciones. Ahora, esto no es nuevo. Si tú recuerdas en el Salmo 1, el primer Salmo de la Biblia comienza con estos caminos. El salmista los compiladores de los salmos, cuando organizaron los salmos, precisamente comienzan con lo que tú y yo conocemos como el Salmo 1, porque describen precisamente estos dos caminos. ¿Cuáles son estos dos caminos? Si puedes ponerlos, por favor, en pantalla, es el Salmo 1, desde el verso 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo camino, andar, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Segundo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Se fijan? Está el camino de los que andan con pecadores, de los que se sientan con los escarnecedores, con los burlones, y por otro lado está, ¿cuál es el camino? Aquellos que meditan, que se deleitan en la palabra de Dios. Ahora, si tú te fijas, también son dos destinos diferentes, son dos vidas diferentes. Mira, por ejemplo, en el verso 3 dice que aquel que se deleita en la ley del Señor, verso 3, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero en contraste, el camino de los malos dice, no así los malos, son como el tamo que arrebata el viento, por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Así que básicamente Jesús está tomando esta misma idea. El domingo hablábamos del libro que encontraron en el templo. Básicamente decíamos que era Deuteronomio. Y Deuteronomio hace una invitación similar. Deuteronomio le dice al pueblo, escoge, ¿cuál quieres? ¿La bendición o la maldición? escoge la obediencia y vas a vivir. Y Jesús lo que hace aquí básicamente es que describe estos dos caminos en términos diferentes. Dice primero que el camino, dice que el ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Tenemos dos puertas, dos caminos y dos destinos. Y hay dos multitudes que caminan por ellas. Lo primero, usa la palabra espacioso o amplio, algunos traducen como fácil. Y la idea básicamente es un camino donde tú no tienes problemas. Es un camino amplio, ancho, donde hay espacio para diversidad de opiniones, donde tú puedes pensar lo que quieras, donde hay tolerancia y nadie te puede decir que estás mal. Es relativamente cómodo en ese sentido, porque los viajeros ahí pueden seguir sus propias inclinaciones, sus propios deseos, y no hay ninguna restricción, no hay ningún problema. Tú puedes vivir conforme a tus propios deseos, tú puedes llevar una religión mecánica o falsa y no pasa nada. Pero en contraste, Jesús menciona un camino angosto. Ahora, ¿por qué es el camino angosto? Porque el camino angosto también se traduce como difícil o duro. Básicamente es estrecho. ¿Por qué es estrecho? Porque Dios ha marcado el sendero. Porque hay limitantes que Dios ha establecido en su palabra. Y tú y yo, si transitamos por allí, nos basamos o caminamos en lo que Dios ha revelado, la revelación divina, básicamente lo que nos ha dejado en la Biblia y que establece como bueno y como verdadero. Así que no es igual caminar por esta senda donde Dios estableció los límites a caminar por una senda amplia donde tú puedes caminar según tus propios principios, según tus propias creencias. Ahora, cuando tú vas a la Biblia, como te decía ahorita, siempre nos habla de que el sendero o el camino que lleva a la vida, que es lo que nos va a mostrar aquí, es difícil. El autor de Hebreos dice que tenemos que caminar con paciencia. En el capítulo 11 dice que vamos como peregrinos y extranjeros porque esperamos una nueva ciudad o una ciudad celestial. Ahora, para entrar a esos caminos, no solamente el camino es angosto, dice que la puerta es angosta. Y en contraste, la puerta es ancha. Ahora, cuando tú tienes una puerta ancha, tú puedes entrar, por ejemplo, ahora en los aviones, en los vuelos, todas las aerolíneas tienen boletos baratos de avión, pero te permiten llevar hasta 10 kilos, ¿no? Entonces, tú puedes conseguir un boleto barato de avión, pero vas a llevar el equipaje que te quepa en tu mano. Y ahí la puerta es angosta porque nada más metes el equipaje en los compartimentos que tienes arriba del asiento. No puedes llevar mucho bulto. Hablando de nuestra vida, cuando la puerta es amplia, tú puedes llevar todo el equipaje que quieras. Puedes llevar tus propias obras de justicia, tú puedes llevar tu orgullo, puedes llevar todo aquello que te hace sentir bien. La puerta es amplia, pero cuando vas por la puerta angosta, tienes que despojarte de muchas cosas. La puerta angosta te obliga a viajar ligero, te obliga a dejar muchas cosas que consideras valiosas. Básicamente estamos hablando de seguir a Jesús, de dejar afectos, de dejar pecado, de dejar hábitos, incluso relaciones, si es necesario, para poder entrar. ¿Qué tan angosta es? Bueno, Jesús lo describió así en Mateo 19. Un hombre se acerca a Jesús desde el verso 16, si lo puedes poner, Mateo 16, 19. Perdón, 19, 16. Se acerca un hombre y le dice a Jesús: Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice en el verso 17: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Verso 18. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Verso 19. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dijo el joven? Verso 20. El joven le dijo: todo eso lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Matón. El verso 21 le dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué respondió? Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y mira lo que dijo Jesús, verso 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Verso 24. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Verso 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mira lo que dijo Jesús. Mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué tan angosto es? Jesús dijo: el ojo de una aguja. Y obviamente Jesús estaba exagerando. Lo estaba haciendo de una manera deliberada, porque lo que estaba mostrando es la dificultad para que una persona entre por la puerta angosta. Y es difícil porque las personas usualmente no quieren entrar por la puerta angosta porque no saben, porque no ven o no quieren ver su condición. Ahora que han estado llevando el discipulado, los que han estado llevando el discipulado de que es el Evangelio, ustedes saben que antes de las buenas noticias, ¿qué tiene que haber primero? Las malas noticias. Y la mala noticia es, ¿sabes qué? Todos los seres humanos estamos en bancarrota moral. Todos los seres humanos estamos necesitados de Dios. No importa si eres pastor, no importa si eres esposa del pastor, hija del pastor, o si tienes todos los años del mundo en la iglesia, tú sigues estando necesitada de Dios. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que estamos caídos, que nuestra naturaleza continuamente se inclina hacia el mal y necesitamos de un Salvador. Pero la mayoría de las personas no quieren escuchar un mensaje así. La mayoría de las personas esto puede resultarle ofensivo, y las personas piensan usualmente que a la gente que viene a la iglesia es la gente buena. Dicen: no, ese es un grupo de personas. No, yo no puedo ir porque yo ando mal. Por eso, aquí estamos los que andamos mal, los que necesitamos de Dios. Y todos los días necesitamos de Dios. Pero hay otro extremo de personas que dicen: no, la iglesia es para los que están en el hoyo. Por eso no se han dado cuenta que ellos están en el hoyo también. Y ese es el problema con muchas de las personas, que ellos piensan que no están tan mal como para necesitar a Dios. Pero lo que vemos aquí es que en realidad todos los hombres necesitamos a Dios. Jesús le dijo a este joven, el joven, si tú te fijaste, el joven pensaba que era muy bueno. Él dijo: ¿qué necesito hacer? Pues guardar los mandamientos. Eso ya lo he hecho desde que estaba chiquito. ¿Qué más? Ah, sí, pues regala lo que tienes. Y se fue triste. ¿Por qué? Porque entonces mostró lo que Jesús dijo también en el Sermón del Monte, que su Dios era el dinero. Él dijo: no, pues de irme al cielo a quedarme con el dinero, pues mejor el dinero. Fue una decisión, fue una elección. Y es lo que Jesús está haciendo con nosotros y que hizo con los discípulos. ¿Qué vas a escoger? Tienes que, solamente hay dos sopas, o te vas por la puerta amplia o te vas por la puerta angosta. Y si te vas por la puerta angosta, el camino es angosto, porque no es que entres por la puerta angosta y luego va a ser el espacio amplio. No, de por vida tú y yo caminamos en este seguimiento de Jesús como sus discípulos. De por vida tú y yo caminamos en esta dependencia, en esta necesidad de Jesús. Así que Jesús está enfatizando que es necesario dejar todas las cosas que consideramos valiosas. Es lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses: mi herencia, mi genealogía, mi justicia, mi religiosidad no me sirven de nada, porque necesito a Jesús, necesito un Salvador. Y Jesús dice: ¿quieres entrar por la puerta angosta? Deja todo. Tienes que dejar el pecado, tienes que dejar tu ambición, tienes que dejar tu codicia, tienes que dejar todo aquello que es un obstáculo. Ahora, es interesante porque, no sé si por ejemplo, a veces en el cine ya no se usa, pero ¿has visto las entradas de torniquete? ¿No? Que llegas y si vas en bola, se hacen filita y luego pasa uno y da vuelta, se meten de uno por uno. Ok, así es la entrada angosta. No puedes entrar en bola. No, toda mi familia es cristiana. No, no es cierto. Cada uno tiene que ser cristiano. Cada persona tiene que tomar una decisión. Cada uno de nosotros somos llamados a decidir qué es lo que vamos a hacer. La puerta es angosta. Y algunos, en Lucas 13, si puedes poner por favor Lucas 13, verso 22. Dice Lucas 13, 22, Jesús estaba enseñando, pasaba por Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, verso 23, y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Te fijas que hay una instrucción ahí? Esfuérzate por entrar. Es algo que tú tienes que decidir. Dios hace la invitación a todos. No todos la escuchan, no todos la atienden, pero todos somos responsables delante de este Dios de cómo vamos a responder. Ahora, a lo mejor tú dices: bueno, es que yo no sé cuál es la puerta y no sé cuál es el camino. Ok. Jesús en Juan 10, verso 7. Jesús dijo: volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que, verso 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta. Ahora, ¿no sabes cuál es el camino? Ve por favor a Juan 14. Juan 14, verso 5. Si me conocen. Ok. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué interesante, porque Jesús, el que está diciendo, escoge el camino angosto, entra por la puerta estrecha, él mismo dice: yo soy la puerta y yo soy el camino. Así que, ¿qué tienes que hacer para entrar por esa puerta y tomar ese camino? Acércate a Jesús. Jesús es la puerta y Jesús es el camino. Ahora, la otra cosa que vemos aquí, no solamente hay dos puertas, no solamente hay dos caminos, también vemos que hay dos destinos. Dice allí, si regresas a Mateo 7, dice el versículo 13: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. A la perdición. Y está hablando el destino final. Todos los que estamos aquí sabemos algo: todos morimos. Ese es un hecho. Todos morimos. Unos temprano, otros más tarde, pero todos morimos. Y lo que está diciendo Jesús es: al final, este camino angosto lleva a la vida y el camino amplio lleva a la perdición. Cuando habla de perdición, tiene en mente destrucción. Si lo puedes poner también en ETV, por favor. Lo que está hablando es, dice, solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Está hablando del destino final. La vida, lo creemos, la Biblia lo afirma, no termina cuando morimos. Termina nuestra vida natural, pero los seres humanos fuimos creados para eternidad. Y la pregunta es: ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde quieres pasar el resto de la eternidad? Y dice Jesús: si tú tomas el camino amplio, es fácil. Caben en bola. Dice: los muchos que lo toman pueden entrar fácil. Y puedes pensar lo que tú quieras y hacer lo que tú quieras. Pero el destino es destrucción. Ahora, el infierno, yo no, tenemos muy poco conocimiento del infierno. No sé si literalmente va a haber lumbre y el diablo te va a estar picando con un tenedor. No creo, la Biblia no lo describe en esos términos. Pero lo que sí sabemos es que la ausencia de Dios implica la ausencia de todo lo bueno. y por la eternidad. Ahora, insisto, no tenemos ni siquiera una idea remota de lo que implica eso. Pero imagínate si tú tienes alguna preocupación aquí, en este mundo, por una semana que estás, ay, ¿qué va a pasar? Bueno, imagínate por la eternidad no tener esperanza. Imagínate por la eternidad no poder encontrar alivio. No tenemos la capacidad de entender todo lo que implica. Pero lo que vemos aquí es que el camino para la destrucción es amplio. En contraste, dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. A la vida, y está hablando no solamente de la vida en este mundo. La vida eterna, déjame decirte algo, que cuando tú y yo somos regenerados, cuando tú y yo por la fe recibimos a Jesús como Señor y Salvador, hay una operación espiritual en nosotros. La Biblia dice que nacemos de nuevo, no biológicamente, no físicamente, sino que hay una nueva vida espiritual. Tú y yo podemos relacionarnos con Dios. Déjame decirte algo, si tú no has nacido de nuevo, si tú no has recibido a Jesús como Salvador, tú no tienes una buena relación con Dios. Esas son las malas noticias. La Biblia dice que de manera natural los hombres somos enemigos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque nos la pasamos desobedeciendo a Dios de manera natural. Y Dios no está contento por ello. Dice que de manera natural somos hijos de ira. Pero lo que dice aquí es que cuando tú y yo recibimos a Jesús, hay una restauración en la relación con Dios. De hecho, no solamente tenemos paz, sino que nos hace parte de su familia, somos sus hijos y nos convertimos en sus herederos. Y la vida en la Biblia la describe Jesús también. No solamente la vida física, la vida eterna tiene que ver con esta relación de armonía y comunión con Dios. Si vas al capítulo 17, por favor. Vete al versículo 1, desde el versículo 1, por favor. 17:1. Dice: seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Verso 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció. No, estás viendo Mateo. En Juan, por favor. Juan 17. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Mira el verso 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna tiene que ver con esta relación con Dios. Esta relación con Él y con Jesús. Y lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Es solamente cuando tú conoces a este Dios verdadero y a Jesús, el mediador, que tú tienes vida eterna. La vida eterna no tienes que esperar hasta que mueras y te vayas con Dios. La vida eterna comienza ahora. La vida eterna comienza cuando tú puedes relacionarte con esta confianza con Dios como tu Padre. Cuando tú puedes tener esta esperanza, esta seguridad de que has sido perdonado y de que estás siendo transformado a la imagen de Jesús para estar en la eternidad con Él. Cuando tú ves, por ejemplo, en Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, en el verso... Desde el versículo 1, ponlo por favor. En el versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Está hablando del tiempo del fin. La Biblia dice, ¿sabes qué? Va a llegar un momento donde Jesús regresa, va a haber un juicio y eso implica que cada persona se va a parar delante de Dios para rendir cuentas. Y déjame decirte algo. La Biblia dice que delante de Dios todas las cosas están desnudas y abiertas. Es decir, no hay nada que tú y yo podamos ocultar. Dios te conoce como ni tú mismo te conoces. Él conoce tu corazón, las intenciones más profundas de tu corazón, tus pensamientos más ocultos, todo lo que pasa por tu mente, por tu corazón, Dios lo conoce. Y un día somos llamados a estar delante de Él para rendir cuentas. Y dice que después viene la nueva creación. Y en esa nueva creación, una vez que Dios decreta su juicio sobre los que rechazaron su gracia, sobre los que rechazaron a su Hijo Jesús, sobre los que rechazaron la invitación a entrar por la puerta angosta, los que caminaron por la puerta angosta van a estar con Él en su presencia. Y eso lo describe en el capítulo 21. Y dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y dice allí el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, ponlo en el TV por favor. 21:3. Ok, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Verso 4. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. A eso se refiere cuando dice vida. Tú y yo ahorita experimentamos el sufrimiento, el dolor, las enfermedades, la muerte, porque como seres humanos estamos en un proceso de degradación. Toda la creación está en un proceso de degradación por causa del pecado. Pero lo que dice la Biblia es que Dios va a juzgar a todos los hombres y va a traer una nueva creación, y eso nos incluye a todos aquellos que entramos por la puerta angosta. Por eso cuando Jesús dice, escoge, esfuérzate por entrar por la puerta angosta, porque va a llegar un momento donde algunos van a querer entrar y ya no van a poder. Tú y yo tenemos la oportunidad del día de hoy, porque tú y yo estamos vivos, porque tú y yo podemos decidir. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos la seguridad, la garantía de que mañana vamos a estar vivos? ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de que hoy en la noche nos comemos unas quesadillas y mañana nos vamos a levantar como si nada? No sabes si te caen mal las quesadillas, si te ahogas con una quesadilla. Doraste la tortilla de más, se te atora en la garganta, en el pescuezo y te ahogaste. No lo sabemos. Pero lo que la Biblia dice es, esfuérzate, si tienes la oportunidad, escoge la vida. Vimos dos puertas, dos caminos, dos destinos. Ahora quiero que veas esto. Dice allí en el versículo 13. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos entran por ella? Muchos. La puerta es ancha, el camino es amplio, muchos caminan por allí. De hecho, yo me atrevo a decir ahorita que la mayoría entra por allí. Pero mira el contraste en el versículo 14, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y ¿cuántos son? Pocos son los que la hallan. Tú y yo estamos aquí el día de hoy. Tú no puedes salir de aquí y decir, es que yo no sabía de la puerta. No, te acabo de decir de ella. Ahora tú tienes que decidir si vas a entrar por esa puerta o no. Y yo te dije ahorita, la puerta es una persona. La puerta es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que siendo igual a Dios, no se aferró a sus derechos como Dios, sino que se despojó de sus privilegios y vino para habitar como hombre. Si no lo sabías, Jesús es Dios, hecho carne. Ese es el milagro de la Navidad. Por eso celebramos Navidad, porque el Verbo Dios se hizo carne, habitó entre los hombres y se humilló. Vino como un bebé al que le cambiaban los pañales y le tenían que dar Gerber, papilla, porque se ahogaba. Se humilló como un ser humano y creció para sirviendo a los demás y soportó humillaciones y rechazo aún de su familia y fue y murió en la cruz por tus pecados y los míos. Sin haber pecado nunca, fue crucificado para que con su muerte tú y yo pudiéramos tener nuestro saldo, nuestra deuda para con Dios pagada. ¿Cómo? Por la muerte de un justo. El justo murió por los pecadores, para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios. Así que cuando hablamos de recibir a Jesús por la fe, lo que estamos diciendo es que yo ya no voy a confiar en mis buenas obras o en mi esfuerzo, en aquello que yo pueda hacer para ganar el cielo, sino que voy a creer y confiar que Jesús en la cruz pagó por mis pecados para que yo pudiera tener acceso al Padre. Ese es el camino, esa es la puerta, es Jesús mismo. Si tú no lo has hecho, si tú no has entrado por esta puerta, hoy es un buen día. No te vayas sin meditar en estas cosas, no te vayas. A Dios no lo impresionamos por nuestras buenas obras, porque venimos a la iglesia, porque hacemos cosas por Él, nada de eso sirve. Dios ha establecido que solamente en Jesús está la vida. Solamente por medio de Él podemos ir al Padre. Solamente cuando tú y yo confiamos en su obra es que estamos creyendo lo que Jesús ha hecho. Si vas, por favor, si pones Primera de Juan, el capítulo 5, si lo pones en la NTV, ponle el versículo 9, por favor. Mira, quiero que veas y medites en esto. Dice, ya que creemos el testimonio humano, si tú crees cuando alguien viene y te da testimonio, tres personas te dicen, oye, pasó esto, y tú les crees, dice, ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Verso 10. Todo el que cree, y mira, quiero que veas esa palabra, todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué es lo que ha dicho Dios acerca de su Hijo? Verso 11. Y ese es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida eterna, esa vida está en su Hijo. Verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. Por eso la Biblia nos habla, si tú puedes creer esto, tú tienes vida eterna. ¿Sí? Es la puerta angosta. Hay que quitarnos el orgullo, hay que arrepentirnos, hay que entrar y reconocer que estamos necesitados y que solamente Jesús, el Hijo de Dios, puede reconciliarnos con Dios, con el Padre. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Vamos a hacer una oración y con esto nos vamos a... Sí, pasen, por favor. Vamos a orar. Y si tú no lo has hecho, si tú nunca te has acercado a Dios de esta manera y le has pedido perdón por tus pecados, otra vez, todos hemos pecado. La Biblia dice que si alguno dice que no ha cometido pecado, dice, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no solamente para perdonarnos, dice, sino para limpiarnos de todo mal. Así que podemos acercarnos a Dios, confesar nuestros pecados y poner nuestra confianza en Jesús para vida eterna. Si quieres, puedes cerrar tus ojos, como te sientas más cómodo, pero... Padre, venimos esta noche a ti y te damos gracias por tu palabra, porque es clara, porque tú nos muestras que solamente hay dos opciones, Señor, y las personas quisiéramos tener más opciones. Nos gusta pensar que hay muchas maneras de llegar al cielo, pero tú, Señor, has establecido un solo camino, una sola puerta, un solo camino, un solo destino. Y lo que tú nos dices, Señor, es que no es la mayoría de las personas las que reconoce su necesidad y se acerca, Señor, a esta puerta para entrar y para caminar tras de ti. Señor, en esta noche te pedimos para que todos los que estamos aquí podamos responder apropiadamente a esta invitación que tú nos haces. Señor, no podemos decir que no sabíamos. No podemos decir el día que tú nos llames que nunca escuchamos. Este mensaje nos compromete delante de ti para que demos una respuesta. Y te pedimos para que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos responder positivamente. Podamos escoger la vida, Señor. Podamos escoger abrazar a este Salvador, a Jesucristo, que vino para morir en la cruz por nuestros pecados, para darnos vida eterna, para restaurar esta relación contigo. Señor, perdónanos y te pedimos para que tú hables a cada corazón, que ellos puedan acercarse a ti, que puedan abrazar a Jesús como Salvador y que tú, Señor, les des la seguridad de que tú cumples tu palabra, que todo aquel que confiesa, Señor, tu nombre es salvo. Te lo pedimos en su nombre, Señor. Amén.